Buenos días, estáis escuchando Consentido, el programa del Instituto de Investigación en Drogodependencias de la Universidad Miguel Hernández. Y como viene siendo habitual en este programa, vamos a hablar de la actualidad del mundo de las adicciones. Pero antes queremos rescatar la historia de Alas, el protagonista de un cómic elaborado desde Sociedrogalcohol para hacernos reflexionar acerca del estigma de las personas con adicción. El próximo 31 de octubre, miércoles, se celebra en Valencia su segunda jornada nacional Rompe el Estigma. Y para anunciar dicho acto, nada mejor que hacerlo a través de una historia.
Le llamaron Alas y su nacimiento fue la mayor alegría para toda la familia. Lo celebraron con cava y esa sería la primera de muchas reuniones familiares en las que nunca faltaban bebidas alcohólicas. Fueron cumpleaños, las navidades u otra celebración, la mesa siempre se llenaba de botellas. El pequeño Alas veía copas llenas de colores, pero no supo hasta mucho más tarde que el amarillo pálido era la cerveza, el rojo y dorado vino o el transparente ginebra. En esos momentos, Alas veía a su familia chocar las copas y reír alegres. Era normal y por eso quería descubrir por qué les gustaba tanto a los mayores. Alas creció y supo que se bebía en las celebraciones familiares. Aunque en los anuncios y en el colegio decían que el alcohol era perjudicial, él no tenía la sensación de que era así. En casa y con sus amigos, todo se celebraba con bebidas graduadas y ni se lo pensó cuando acudió por primera vez a un botellón con solo 13 años. Allí, el que no bebía era el rarito. A más de uno se lo llevó la ambulancia intoxicado, pero nadie se asustaba. Los años pasaron y Alas disfrutaba sus recién estrenados 17 años, siempre con el alcohol como algo indispensable para salir de fiesta. En las discotecas y conciertos todos sostenían el vaso y se picaban en la barra a ver quién podía más con los chopitos. Alas nunca decía no y se sentía parte del grupo. Con el tiempo, Alas aprendió a mantener cierto control para no terminar en el hospital. Confiado, él y sus compañeros de piso de estudiantes llenaban la nevera de cervezas cada semana. Era algo normal, otros también lo hacían igual. A las salidas nocturnas y el botellón se añadió el tardeo y otras celebraciones, cumpleaños, despedidas, bodas. Como siempre, las buenas noticias se celebraban entre copas. Pero el tiempo pasó rápido y Alas hizo frente a la vida adulta. Cada día, a las 5 de la mañana, el despertador le recordaba que los frenéticos tiempos de juventud quedaron atrás. Cada día salía de casa con aspecto formal. Comenzaba con un café con leche, pero el trabajo era estresante y los días hacían largos y pesados. Alas a veces comía solo, agobiado de trabajo, pero otras veces con compañeros. Casi sin pensarlo, con la atención puesta en las gráficas, a veces pedía un licor con el café y si almorzaba con sus compañeros, tomaba cervezas como el resto. Aún era joven y cuando llegaba el jueves se animaba, por eso siempre aceptaba cuando alguien proponía salir de fiesta. Otras veces la agenda señalaba una celebración familiar. Alas estaba cada vez más atento a la bebida. Le gustaba sentirse animado por el alcohol y cada vez bebía más para lograr el mismo efecto. A aquellos jueves seguían el viernes y el sábado. Los largos fines de semana terminaban el domingo, con una resaca monumental y la cartera vacía. El desorden que reinaba en casa era el mismo que tenía en la cabeza. El espejo le devolvía una imagen terrible, pero era joven. Sabía que el martes volvería a estar como nuevo. Ni siquiera fue consciente de cuándo lo hizo por primera vez. Se compró dos cervezas en un impulso y se las bebió en el parque él solo. No se planteó el porqué. Le apetecían y le pareció algo normal. Seguro que muchos lo hacían igual, solo para animarse. Así fue como, sin darse cuenta, Alas cruzó una oscura frontera. Ya no bebía en grupo ni celebraba nada. Comenzó a consumir él solo, con disimulo, sin ninguna razón. Le gustaba. Cuando sentía el licor bajar por la garganta, se serenaba. Era tan agradable. Lunes, martes, miércoles, jueves. Fue justo un viernes cuando perdió el conocimiento en el bar donde a menudo comía con sus compañeros de trabajo. Ese día el alcohol le venció y encima en público. Amodorrado, no llegó a escuchar los comentarios. Los mismos con los que se tomaban las filas de chopitos en el pub lo miraban con vergüenza y desprecio. Desde entonces trató de tener más cuidado, pero ya no podía dejar de beber. Su cabeza solo buscaba rebajar el ansia que sentía si estaba sobrio. Para evitar reproches era mejor esconderse y creía que así nadie se daría cuenta. Beber ocupaba ahora todo su pensamiento. Alas no pensaba en el tiempo que ya duraba aquella cárcel. Cada día se juraba que era el último que bebía, pero nunca era así. Sabía que le pasaría factura, pero era mejor no pensar en ello. Un día, en casa, vio que había perdido plumas. Algo no iba bien. Y aterrado vio en su pecho una horrible protuberancia que tomó la forma de la letra E. Su aspecto decrépito revelaba en lo que se había convertido para todos los demás. Era el estigma. Nadie le llamaba desde hacía tiempo y pensó que debía quedar con alguien, salir y sentirse parte del grupo como hacía antes. Llegó el viernes y cogió el teléfono. Marcó una y otra vez, pero se agotaron los contactos de la agenda sin que ninguno de sus compañeros se animara a ir con él. Deprimido, comprendió que la E en el pecho significaba exclusión, extraño, espanto, estorbo, expulsión. En definitiva, la E era la de alguien a evitar. No importa, pensó Alas, con la angustia aferrada al pecho y ansioso por tomar una copa. No necesitaba a nadie. Saldría solo. Pero con cada trago caía más y más en un pozo profundo y el deseo de beber lo dominaba por completo. Cruzó los límites y olvidó su responsabilidad. Se atrevió a llevar botellas al trabajo que escondía en los armarios, pero el deterioro era muy visible y se le notaba cuando bebía. Al final ocurrió lo inevitable. Su jefe lo sorprendió. Alas no estaba en condiciones y fue despedido. A sus compañeros no les sorprendió. Los mismos que lo animaban a cerrar el ordenador y visitar el pub antes de volver a casa, señalaban la E grabada en su pecho y se congratulaban por el despido. Alas era un vicioso, daba mala imagen y era mejor evitarlo. Alas tenía una familia, una mujer y un hijo que habían visto su deterioro, pero que no habían podido evitarlo, pues él nunca les hizo caso. El hijo lloraba y miraba a su madre que trataba de mantenerse fuerte. Ya no recordaban la última vez que Alas estuvo feliz con ellos. El alcohol había arrasado con todo y había convertido a Alas en alguien ausente, hundido y enfermo. La E del estigma destacaba en su pecho a la vista de todo el mundo. La esposa de Alas abrazaba a su hijo sin más lágrimas que llorar, pero la horrible espiral de la adicción no cesaba y con una fuerza invencible arrastró de nuevo a Alas a la calle. Abandonó su casa. La agonía lo torturaba y descubrió drogas que podían aplacarla. De nuevo, descendió unos peldaños más hacia el mundo sórdido de la adicción. Pero el monstruo del ansia volvía una y otra vez, siempre más fuerte. Alas sabía que sin dinero las sustancias no estaban a su alcance y solo veía una posibilidad: traficar. La cocaína terminó lo que empezó el alcohol mucho tiempo atrás. Sin control y destrozado, se hundió en una espiral de deudas y violencia que casi acaban con su vida. Alas acabó siendo un sucio fantasma que vagaba por las calles, sin nada más que la mugre y su estigma. Si alguien lo reconocía, se daba la vuelta y seguía su camino. No había nada que hacer con él. Fue en un parque cuando Alas vio su rostro reflejado en un charco. No era él. Y le invadió un terror tan profundo que lo pisó para desvanecer aquella cara sucia y enferma. Pero la imagen, vívida, cruzó un abismo de oscuridad y encendió una tenue luz. Alas había dicho miles de veces que debía cambiar, pero entonces comprendió que solo le quedaba una oportunidad. En su casa todo era tristeza. Sabía que su esposa se avergonzaba de él y no quería que su hijo fuera a sitios donde él podría estar. Ver a su padre en esas condiciones era horrible para el pequeño. Su familia también sufría el estigma y la vergüenza. Alas tardó mucho tiempo en reunir el valor para volver, pero era lo único que le quedaba. Cuando abrió la puerta, los ojos que le recibieron no mostraban alegría ni alivio, sino pena e incomodidad. En sus fantasías intoxicadas, Alas imaginaba que todo volvía a ser como antes y se olvidaban del daño que había causado. Su mujer se negó a dejarlo entrar y Alas perdió los nervios. ¿Quién eran ellos para juzgarlo? No necesitaba a nadie para resolver sus problemas. Alterado, hubiera dado su alma y la de los suyos por un trago, pero fue entonces cuando su hijo se interpuso. En los ojos del pequeño vio algo que lo hundió. Era una profunda decepción. No era un padre para él. Alas se marchó y se dejó caer en un portal. Ayuda. Pedir ayuda. Eso fue lo que le había dicho su esposa y lo que pedía a su hijo con su mirada. Les había gritado que no lo necesitaba, pero no podía olvidar su cara irreconocible reflejada en el charco. Jamás escaparía del estigma solo. Ayuda. Esa era la clave. El resto de caminos solo eran parte del abismo horrible de autodestrucción. Había llegado la hora de pedir perdón, extender las manos y que alguien las cogiera. Su familia estaría a su lado. Así fue como Alas comenzó su épica lucha contra el estigma que ya parecía imborrable. El camino fue abordar la adicción desde la perspectiva biopsicosocial y acudió a un recurso asistencial para ser atendido. En la unidad de conductas adictivas lo esperaban una doctora, un psicólogo y una enfermera. Tras hablar con todos y realizarse las pruebas, se le diagnosticó una hepatitis C. La condena ya estaba puesta. Pero con esfuerzo y los nuevos medicamentos podría vencer la enfermedad, eso sí, si dejaba de consumir. La vida anterior de Alas debía quedar atrás. Él puso todo su empeño, pero no era fácil, nada fácil. Cambiar los hábitos y cuidarse exigía un esfuerzo muy grande para él. No obstante, lo más duro era la tentación. Regresar a la sociedad y a la vida cotidiana era también tener a mano el alcohol. Alguna vez tuvo en las manos una botella de licor, pero tomó la decisión correcta y la abandonó. Fue mayor su victoria y con un zumo en la mano el que regresó a casa era un nuevo Alas. Seguía acudiendo a la UCA para llegar a un seguimiento imprescindible y mientras la vida le volvía a cruzar con viejos amigos. Superó una nueva prueba al prescindir del alcohol cuando estaba con otros. Recuperaba mucho de lo que había perdido y para su alegría y la de su familia, la E de estigma comenzó a borrarse. Animado por los logros que conseguía y siguiendo el consejo del psicólogo, acudió a un grupo de terapia donde algunos aún tenían la E grabada y otros ya habían logrado borrarla. Entre confidencias, escuchó historias terribles en las que podía reconocerse y lloraron juntos, pero unidos eran más fuertes contra el estigma. Además, se sentía útil al ayudar a otros y cada uno hacía el camino a su ritmo. Poco a poco, las garras de la adicción lo iban soltando y la mayor recompensa llegó cuando los médicos le anunciaron que había superado la hepatitis C. Había vencido sobre su adicción y sobre el estigma. Alas se rehabilitó y el resto del grupo de terapia también logró su objetivo. Ya no era posible distinguir la E de estigma en su pecho, pues se había convertido en una L de libre. La vida le regalaba una nueva oportunidad que no iba a desaprovechar. Estaba convencido de ello. Aún le quedaba mucho que vivir junto a los suyos y se mantendría atento para no caer de nuevo. Un día, en la sala de espera de la UCA, leyó un pequeño cómic titulado Estigma. Al leer la última frase, se identificó con ella y decidió convertirla en su lema para siempre. No puedo cambiar la dirección del viento, pero puedo ajustar mis velas para llegar siempre a mi destino. Thank you.
Bueno, esperamos que os haya gustado este relato sobre el estigma y que hayáis podido profundizar en la reflexión que quiere transmitir esta bonita narración. Vamos ahora con otra sección.
Bueno,
con
recordad,
la...
perdón que te interrumpa, el próximo sí. 31 de octubre en Valencia se estará celebrando la segunda jornada nacional sobre Rompe el Estigma uh-huh. y podéis consultar toda la información en la web de Sociedrogalcohol, www.sociedrogalcohol.org.
Y ahora sí que sí, vamos con la sección de curiosidades. Hoy vamos a hablar sobre drogodependencias y envejecimiento. Casi el 50% de las personas que presentan trastorno adictivo son personas adultas mayores de 40 años. Muchas de ellas presentan una adicción de larga duración con déficits sociales importantes y también existe una alta prevalencia de enfermedades infecciosas asociadas al consumo como son el SIDA o la hepatitis C. Su adicción es crónica y el inicio en el consumo se produjo de forma muy temprana. Que la sociedad está envejeciendo rápido es más que evidente. Hace tiempo que la pirámide poblacional indica un mayor número de fallecimientos que de nacimientos y el sistema de pensiones está en riesgo por la sostenibilidad de un sistema en el que ya hay más personas mayores que jóvenes en edad laboral que lo puedan mantener. Esta situación es extensible a otros campos. Ya se habló en esta misma onda del envejecimiento de las personas con SIDA. La Fundación Salud y Comunidad, en colaboración con la Subdirección General de Drogodependencias en Cataluña, organizó el pasado mes de mayo en Barcelona un evento en el que se habló del envejecimiento de las personas con drogodependencias, con motivo de un proyecto europeo financiado por Erasmus Plus, en el que se llevan participando año y medio y que se llama Bitrat. El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad del tratamiento de las personas con adicción, aquellas que mantienen un consumo activo para los que se trabaja desde la reducción de daños o desde los servicios de tratamiento y atención social y sanitaria. El proyecto surge del análisis real de la falta de programas y tratamientos especiales para las personas mayores consumidoras de drogas, por un lado, y de una necesidad de formación y mejora de competencias para los profesionales en esta materia. Así lo matizaba Roger Ferrer, que era coordinador del proyecto Bitrat para la Fundación Salud y Comunidad. En este sentido, el proyecto Bitrat propone solventar carencias, en particular desarrollando una caja de herramientas online de recursos y un plan de estudios para los profesionales que trabajan en esta población.
Hay diferencia entre quién eres y quién soy.
La coordinación del proyecto corre a cargo de la entidad Jugend- und Drogenhilfe de Luxemburgo. Los otros países y entidades socias son Integrative Drogenhilfe, EV, y Frankfurt University of Applied Science de Frankfurt, en Alemania, San Anim de Praga, de la República Checa, The Regenbog Group de Ámsterdam, en Holanda, y la Subdirección General de Drogodependencias de la Generalitat de Cataluña y la Fundación Salud y Comunidad por parte de España. Se sabe que las personas con drogodependencias mayores de 40 años se deterioran más rápido y que los que presentan unas peores condiciones de vida son los que tienen un consumo crónico, sobre todo de heroína y de opiáceos. También se sabe que a más años, mayor riesgo de muerte por intoxicación aguda. Las personas mayores, que son usuarias de drogas, tienen una serie de características. Primero, son consumidores de medicamentos, muchos de estos medicamentos sin receta. Muchos, además, buscan un fin recreativo en el consumo. Presentan también problemas con el alcohol y tienen multitud de factores de riesgo para el abuso de sustancias. También presentan problemas de salud física y de salud mental y, además, se toman en serio el tratamiento, por lo que los resultados suelen ser satisfactorios. En la jornada, además, se habló de las necesidades detectadas que partían de las opiniones de profesionales de distintos ámbitos y servicios. Por un lado, dificultad de la derivación de las personas que tienen esta problemática, la falta de un tratamiento específico, la imposibilidad de la inserción laboral, el peso de los aspectos sociales, de relaciones, soledad, etcétera, más que el peso propio de salud, dificultad para poder retomar su vida, las ganas que tienen de hacer cosas y el tiempo, pero pocas actividades para realizarlas. Hay una falta de sensibilización en atención primaria, hay un gran estigma al pensar que hasta que no dejen de consumir no se puede hacer nada, desconocimiento de deseos y de las expectativas de estas personas, tratamiento psicosocial y una mayor formación en reducción de daños y de riesgos.
La sinfonía de tu vientre al respirar.
Ferrer destacó además ejemplos de buenas prácticas a la hora de hacer frente a esta problemática de consumo de drogas en edades avanzadas. Por ejemplo, el Hospital Vall d'Hebron tiene un programa de atención a ancianos consumidores en el que se atiende de forma específica a las personas usuarias de drogas mayores de 65 años. Se realiza una orientación, reducción de daños, activación, terapia de grupo y apoyo social con el trabajo de un equipo multidisciplinar y financiación pública. El segundo de los ejemplos sería Woodstock de Hague, en Holanda. En este caso, se atienden a personas mayores de 45 años sin hogar con un sistema de financiación mixto entre lo público a través de los seguros de salud. Otros centros serían Living Care, de Center de Bélgica en Antwerp, y Taba, en Luxemburgo.
Hola, soy Ana y soy diabética en tratamiento.
Hola, soy Pepe y estoy en tratamiento por una adicción.
Hola, soy Juan y estoy en tratamiento de diálisis.
Hola, soy Pablo y estoy en tratamiento por dermatitis.
Hola, soy Paula y estoy en tratamiento por fibromialgia.
Hola, soy Lucía y estoy en tratamiento por una adicción.
¿En qué se diferencian? Todos necesitan ayuda, no nuestro rechazo. Rompe el estigma. Sociedad Científica Sociodrogalcohol.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Donde el viento lo decida.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Ni los años, ni los contratiempos, nada me...
Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras.
Bueno, esperamos que os haya gustado este segundo programa de esta tercera temporada de Consentido aquí en Radio UMH, en el que, bueno, os hemos traído esa historia en formato de radio cómic, podríamos decir, porque esa historia que habéis escuchado nace de un cómic que se gestó pues para estas jornadas de Rompe el Estigma a través de Sociodrogalcohol, que recordamos que se celebrará el día 31 de octubre la segunda jornada nacional de Rompe el Estigma. Y ese artículo también que os hemos acercado de la revista Amiga, de la revista Independientes, sobre las drogodependencias y el envejecimiento, algo que de lo que se habla poco y que es también muy interesante y muy importante tenerlo presente. Así que nada más, por mi parte un agradecimiento de nuevo a mi compañera Mireia Pascual, los controles técnicos a nuestra querida Miriam y a todos los que estáis cada semana al otro lado, ya sea en podcast o a través de las ondas de Radio UMH. Muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.
Así es, muchas gracias. Recordad además que podéis escuchar todos nuestros programas en radio.umh.es, en la sección de recursos de la revista Independientes y en nuestro Facebook del programa En Consentido. ¡Hasta pronto!